En nuestra última clase magistral de arte y química nos centramos en una de las pinturas más conocidas de la historia del arte, El Grito de Munch, y desmontamos una leyenda urbana en torno a ese cuadro, que la mancha blanca, recordarán que aparece junto al brazo derecho, era caca de pájaro, ¿eh? Ya lo desmentimos hace un mes a través de los distintos análisis químicos realizados. Óscar González Mendía es químico y profesor de la Facultad de Bellas Artes. ¿Qué tal? Ongi etorri una vez más. Hoy vamos a seguir con la historia de este cuadro porque ya avanzamos hace un mes que volveríamos al grito. Pero antes, si te parece, vamos a recordar que existían cuatro versiones de esta pintura.
Eso es, y bueno, tres están en museos públicos y una estaba en manos privadas. Y ya comentamos que se vendió por 120 millones de libras, ¿no? Es una de las versiones menos conocidas, o sea que el valor del resto es incalculable.
Hablamos de versiones que van desde 1893 hasta 1910, ¿no? Y que están, como decíamos, en diferentes galerías. Bien, hemos recordado que había cuatro. Vamos a centrarnos en la última, creo que es, ¿verdad? La de 1910, que esta tiene su historia.
Eso, es una de las de 1910 y tiene una historia muy curiosa, ¿no? Porque sufrió un robo. No es la única que se ha robado, ¿eh? Otra de las versiones también se robó. Tuvieron el robo de la que nos ocupa hoy, se hizo en 2004, pero antes también merece la pena mencionarlo que en 1994 se robó otra, coincidiendo con el estreno de los Juegos Olímpicos de Invierno. Se conoce que estaban ahí como despistados y entraron los ladrones y se llevaron la obra y dejaron hasta una nota, ¿no? Como diciendo gracias por la mala seguridad.
Claro, porque uno cuando piensa en una obra de arte, piensa en que debería estar custodiada, no sé, por siete llaves, unos cuantos forzudos. Pues parece que fue fácil, ¿no?
Sí,
en 2004.
Eso es, en 94 se robó fácil y la del 2004 también, se hizo a plena luz del día. Y de hecho, si se busca en internet, se pueden encontrar fotos pues de turistas que estaban allí y sacaron fotos a los ladrones llevándose las obras, porque robaron esta versión del Grito de la que estamos hablando y también una Madonna de Munch o Munch, vamos. Entonces, vamos, que a veces también eso se puede robar en un museo sin mayor problema, parece ser.
¿Cómo se produce este robo de 2004 de estas dos obras, del Grito y de Madonna?
Pues entraron, al parecer uno de los asaltantes llevaba una pistola, tenían un coche esperando y nada, debió ser cosa de menos de un minuto. Entrar, cogerse las obras, cuentan, no sé hasta qué punto será verdad, que bueno, la obra que iban a robar era el Grito, pero que cuando se marchaban, pues pillaron por ahí la Madonna y también se la llevaron. Entonces esas dos obras, pues luego se recuperaron, al de unos años, pero se robaron bastante fácil.
O sea, que tardaron tiempo en recuperarle los dos óleos.
Sí, como una cosa de 2-3 años y sufrieron un poquito daños también. No demasiado, sobre todo si lo comparamos con lo que podía ser, porque la policía pensaba que los iban a quemar, en sentido de evitar que les condenen, ¿no? Pues si quemas el cuadro no hay delito, digamos. Entonces, para que no les condenasen, la policía temía que los cuadros habían sido quemados. Luego se recuperaron, afortunadamente, tenían unas marcas de humedad porque los habían almacenado en un sótano en unas condiciones un poco malas, pero bueno, nada que no se pudiese restaurar.
Fíjate, como en las investigaciones criminales, ¿no? No body, no crime. Si no hay cuerpo, no hay...
Eso es.
Pues aquí sí. Si lo queman, no hay delito.
Sí.
Oye, estamos hablando de unas pinturas que normalmente se conservan de una manera muy especial en los museos, ¿no? Tienen que ser pues sometidas, supongo, a restauraciones, procesos de conservación muy minuciosos. De hecho, a veces no se puede ni siquiera fotografiar, ¿no? O con flash por la exposición de luz que puede soportar la pintura y que se puede dañar. En el caso del robo ya dices que no salieron indemnes. Quizás no tan mal como se podía pensar, pero no salieron indemnes.
Sí, luego vamos a hablar de una investigación que hicieron para estudiar el deterioro de esos pigmentos y en este caso lo que más perjudica la obra por uno de los pigmentos que hay es la humedad. Lo que comentabas, hay obras que se degradan muy fácil. El caso del flash, eso yo creo que lo tenemos que dejar para otro programa porque da mucho que hablar. No es tan perjudicial como se puede pensar, pero bueno, también es molesto, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Igual, sobre todo, si pensamos en esta obra o la Gioconda, imagínate que vas a un museo y ya bastante hay gente ahí mirándola como para estar aguantando los flashes y todo.
En el caso de estas obras, ¿qué técnicas se utilizaron para ver los daños que sufrió el cuadro? Porque entiendo que cuando se recuperan, lo primero que se hace es ver qué daños ha habido, si es que los ha habido.
Sí, aquí, bueno, como es una obra tan famosa, pues se hizo un despliegue de técnicas, porque cuando se hacen estos estudios, normalmente las técnicas analíticas que se emplean son complementarias, ¿no? Cada técnica analítica nos da una información u otra sobre los pigmentos, los aglutinantes que se usaron en la pintura. Entonces aquí se utilizó fluorescencia de rayos X, de la que ya hablamos en el último programa, para identificar esa supuesta caca de pájaro. Pues también aquí se aplicó la misma técnica, infrarrojos, espectroscopía Raman, diferentes técnicas analíticas, y sobre todo se enfocaron en un pigmento en concreto, que es el sulfuro de cadmio, que es un pigmento que es del siglo XIX, no es, digamos que es relativamente nuevo, y sirve para dar diferentes colores, amarillo, rojo, naranja, y es eso, sulfuro, cadmio, y luego puede tener otro compuesto químico que justo en la tabla periódica está debajo del azufre, que es el selenio, y puede tomar diferentes tonalidades en función de las proporciones de estos átomos.
Luego volveré al sulfuro de cadmio, pero ¿a qué conclusión llegan los expertos? ¿Cuáles son principalmente los daños que se observaron en esa pintura?
Pues se vio que hay en diferentes zonas, por ejemplo, donde está el lago, que se ha descascarillado esa pintura por la degradación de este pigmento. Y luego también, igual desde el punto de vista químico es más interesante, se ha visto que lo que era amarillo se está convirtiendo como de color blanco, ¿no? Está perdiendo color, digamos.
¿Y eso a qué se debe?
Pues se debe a una reacción química. Y esto es muy bonito, porque gracias a estos análisis químicos se ha llegado a la conclusión de que Munch utilizó diferentes botes o tubos, mejor dicho, de pintura, y que el sulfuro de cadmio que utilizó tenía diferentes calidades. Porque cuando pensamos en que compramos un tubo de pigmento, bueno, es tan fácil, ¿no?, como ir a la tienda y comprarlo, pero detrás de eso hay un proceso químico también que es de síntesis. Entonces este pigmento se puede lograr o se lograba de dos maneras, que es lo que se llama vía húmeda, que lo que se hace es juntar disoluciones, se precipita, se forma un precipitado y eso es el pigmento, y luego hay otra manera que es la vía seca, que en vez de utilizar disoluciones líquidas, lo que se hace es con un proceso de calcinación, metiendo ciertos compuestos sólidos en un horno, calentándolo, y se logra este pigmento. Entonces vieron que uno de los tubos que había utilizado se había hecho por esta vía húmeda, lo que menciono de mezclar disoluciones. Y que había algunas impurezas, ¿no?, porque es muy típico. Pues tú, cuando utilizas una disolución, a veces se necesita otro compuesto para que pase esa reacción, o hay otras veces que simplemente lo que utilizas no es tan puro, y encontraron átomos de cloro. Eso significa que utilizaron cloruros, que son, digamos, una sal, y entonces eso parece ser que hace que el proceso no sea tan eficiente y el compuesto que se logró es menos bueno, digamos, que el que se podría lograr con la calcinación.
Decías, ¿no?, que algunos de los colores, de los pigmentos del cuadro, lo que se ve es que se están degradando. ¿Eso se debe únicamente al robo o también es por el paso de los años que ocurre ese proceso? Ya lo contamos en los girasoles de Van Gogh, cómo se estaban marchitando, ¿no? Bueno, que se estaban oxidando esos colores. ¿Aquí ocurre lo mismo? Quiero decir, ¿que es el paso de los años el que produce también que algunos pigmentos se degraden?
Sí, efectivamente, no es cuestión del robo, pues bueno, las condiciones fueron peores que las que podía tener en un museo, pero esto está pasando y sigue pasando y es algo que no podemos evitar. Lo que podemos hacer es minimizarlo. Y gracias en gran parte a este estudio, ahora sabemos mejor cómo hay que mantener esa obra de arte. Porque podemos imaginar, obviamente, que cuando haces estos análisis son técnicas no destructivas, es decir, no podemos perjudicar al cuadro, pero para conocer cómo va a envejecer se utilizan lo que en el mundillo se llama probetas, que es, haces unas muestras con el mismo pigmento que utilizó el artista y las envejeces de manera acelerada. Se utilizan unas cámaras especiales que te permiten aumentar la temperatura, aumentar la humedad, aumentar la exposición a la luz, para que veas lo que le va a pasar a esos compuestos artísticos, en este caso pinturas, con el paso de los años. Es un envejecimiento acelerado. Y esto es lo que hicieron. Y es muy interesante porque emplearon incluso un tubo de pintura que tenía Munch cuando murió. Entonces está guay porque pudieron hacerlo con el propio pigmento que había utilizado el artista.
Has mencionado antes el sulfuro de cadmio. Hay dos tipos de sulfuro de cadmio, uno más cristalino, otro menos cristalino.
Eso es, y esto va un poco ligado a lo que comentaba antes, de la vía seca y la vía húmeda. El de la vía húmeda parece ser que es menos cristalino, y aquí tenemos que precisar, porque cuando hablamos de cristalino, pues igual quien nos escucha piensa en cristal, ¿no?, como podría ser el vidrio. Pero en química, bueno, sobre todo en geología, también se utilizan estos términos para hablar de cómo se ordenan los átomos en el espacio. Entonces, más cristalino es que tiene un orden más regular. Por ejemplo, la sal de que tenemos en casa es un sólido cristalino, porque los átomos de cloro y de sodio están ahí como muy ordenaditos, y lo mismo pasa con los pigmentos. Y en este caso se ha comprobado que uno de los amarillos de cadmio que utilizó Munch, pues se degradaba más porque era menos cristalino.
Menos cristalino, más cristalino, es una vía húmeda, la otra es la vía seca, como decías, y todo esto se analiza a través de probetas, decías, ¿no?
Sí, bueno, aquí en este caso se cogieron unas micromuestras del cuadro, porque, bueno, cosas milimétricas, obviamente, para que no se note lo que cogemos, pero luego sí, luego, una vez se sabía cuál era el pigmento, en este caso el amarillo de cadmio, lo que se hizo es hacer estas probetas. Y así se ha aprendido muchísimo sobre lo que le pasa, y en este caso se ha descubierto, ya se sabía de antes, que el amarillo de cadmio, que es cadmio y azufre, se convertía en carbonato de cadmio. Eso ya se sabía. En el 2020... que es el estudio del que estoy hablando,
¿sí?,
se han encontrado nuevas cosas, y se ha encontrado que se convierte en sulfato también, que es esta sustancia blanquecina, y ahí está la razón, ¿no? Esto que se convierte en carbonato y en sulfato hace que cambie de color.
Esas pequeñas muestras o micromuestras que se utilizan para estudiarlas, y como decías, que se hacen probetas para analizarlas, ¿se someten también esas muestras a diferentes condiciones?
Efectivamente, y aquí lo que hicieron es, bueno, ya sabemos qué pigmento utilizó el artista, tenemos incluso un tubo de su propio taller que dejó cuando murió, y también buscaron el pigmento comercial de la época. Muchas veces estos pigmentos se guardan en los tubos como muestras históricas, y los investigadores en este caso tuvieron acceso y prepararon estas probetas y dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que más perjudica, y lo pusieron en diferentes condiciones. Vamos a coger unas muestras y ponerle una humedad muy alta, una temperatura muy alta, mucha luz. Y vieron que aquí la mayoría de las veces pensamos que lo que más perjudica a una obra de arte es la luz.
Por ejemplo, eso hacíamos lo del flash, ¿no?
Eso es. Cuando vamos al museo, muchas veces, pues eso, sobre todo, por ejemplo, si se exponen obras de papel, se utiliza una luz con menos iluminancia, digamos, ¿no?, para que no perjudique. En este caso, descubrieron que lo más peligroso no era la luz ni la temperatura, sino la humedad relativa. Es decir, en estas probetas que tuvieron en oscuridad, pero que sí que alteraron la humedad relativa, vieron que se degradaban tanto expuestas a la luz como sin exponerlas a la luz. Entonces la conclusión es que para cuidar bien esta obra lo que hay que hacer es bajar la humedad relativa.
Es decir, que cuando estamos hablando de los diferentes parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de conservar una obra de arte, también imagino que en función de qué tipo de obra de arte, pero en este caso, por ejemplo, el factor más importante es este, el de la humedad.
En esta obra.
En esta obra es, concretamente.
Eso es.
O sea, que cada obra se comporta de una forma distinta.
Claro. Por ejemplo, hay algunos pigmentos que son muy sensibles a la luz, y entonces ahí sí que importa más que no haya una luz con demasiada potencia. Hay otros que le puede afectar la temperatura. En esta obra en concreto, bueno, y más que en esta obra en concreto, tenemos que hablar de este pigmento, el amarillo de cadmio, que es el que se estudió, y dijeron que lo adecuado era tenerlo a un 45% de humedad relativa. Tenemos que pensar que los propios visitantes del museo contribuyen a que suba esa humedad relativa,
claro,
¿no?, porque por nuestra respiración aumentamos la humedad relativa, entonces hay que intentar controlarlo lo máximo posible.
Pero entiendo que esto es excepcional, quiero decir que no todas las obras se analiza qué humedad relativa tienen que estar expuestas.
Claro, esto, bueno, luego hay estudios más generalistas.
Más genéricos, ¿no?
Eso es. Esto, bueno, lo sabemos para el grito, porque se ha analizado, pero ahora ya nos vale para cualquier pintura que tenga este pigmento. Ya sabemos que el amarillo de cadmio, pues, sufre esta degradación y que es mejor mantener la humedad relativa baja. Hay muchas obras, por ejemplo, Las señoritas de Aviñón de Picasso también se estudió porque tiene el amarillo de cadmio este y también se hizo un estudio muy interesante. Entonces, bueno, se hacen este tipo de obras porque son súper famosas y nos preocupan más, digamos, pero luego lo podemos extender a otro tipo de obras.
En este caso hablamos del amarillo de cadmio, que sabemos a través de esos estudios que tiene que estar, que lo que más le afecta es la humedad relativa y que tiene que estar a un 45%. A otros cuadros imagino que lo que le puede afectar es la temperatura, a otro la exposición de la luz, ¿no? Bueno, eso ya va en función de todos los análisis químicos que les hacéis a las obras, ¿no?
Sí, se puede poner, por ejemplo, cuando vemos una obra y puede tener un vidrio delante, es también un protector. Y lo que te puede hacer es tener un filtro que no deje pasar la luz ultravioleta, por ejemplo, porque esa puede ser bastante perjudicial. Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado y a veces se utilizan ese tipo de filtros para minimizar la luz que llega a la obra de arte. Y lo que dices, bueno, pues la temperatura yo creo que es algo bastante obvio, ¿no? Y afortunadamente, pues en los museos eso ya está muy controlado.
O sea, que podemos decir casi que un cuadro es una obra viva, ¿no? Que, bueno, con el paso de los años se va degradando, que hay que estudiar, depende de los pigmentos que se hayan empleado en su momento, pues se puede afectar la humedad, la luz, la temperatura. Son vivos, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Eso es, y a veces tiene su punto poético, ¿no? Porque antes mencionabas los girasoles, sí, ¿no? Que es como curioso que se estén marchitando, digamos, ¿no? Porque cambia el color. Con bastantes pinturas de Van Gogh pasa. Van Gogh utilizaba bastante un compuesto que tenía eosina, que es un pigmento, una laca roja, que se degrada muy fácilmente. Entonces, en sus mezclas, por ejemplo, para lograr el violeta, mezclaba el rojo con el azul. Y este rojo se va degradando y el azul va ganando poder. Entonces, la obra va cambiando con el paso de los años.
En el caso del grito que ya hemos mencionado, ¿no? Que el amarillo de cadmio es lo que se analiza y se ve que se degrada precisamente por la humedad. ¿Luego todo esto es restaurable o simplemente ya estamos hablando de un proceso de conservación?
En este caso es conservación. Hay veces que se ha descubierto o se sabe que se puede revertir. Por ejemplo, si esto es una oxidación, que el sulfuro de cadmio se está convirtiendo en sulfato, se podía revertir y se han hecho experimentos en el laboratorio para volver a recuperar el sulfuro de cadmio. Pero claro, eso a día de hoy, aplicarlo al cuadro sería una locura, porque bien, igual puede revertir ese cambio de color, pero hay muchas otras cosas en la obra de arte que igual perjudicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí es más que nada una medida preventiva. Ya sabemos que hay que mantener la humedad relativa baja y eso es lo que harán en el museo.
El grito de Edvard Munch nos ha servido para dedicarle dos clases magistrales. Existen, ya decíamos, cuatro versiones. Hace un mes desmentimos que en una de ellas hubiese caca de pájaro. Lo desmentimos a través de todos los análisis químicos que se realizaron y ahora hemos contado cómo fue el robo de una de las versiones de 1910, los daños que sufrió esta obra y bueno, pues también lo que la ciencia, bueno, pues nos ha permitido conocer de algunos pigmentos que se ven en esta obra. Óscar González Mendía, químico, profesor de la Facultad de Bellas Artes, eskerrik asko por esta clase magistral y hasta dentro de un mes con nuevas historias del mundo del arte y de la química. Un abrazo.
Un abrazo.
Agur.